Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la Escuela de Espiritualidad bajo la guía de Santa Teresa de Jesús, fundadora de monjas y frailes carmelitas descalzos. El Papa Pablo VI, en 1970, la proclamó doctora de la Iglesia. El libro que nosotros vamos a estudiar en esta oportunidad es el libro de las moradas, guiados por Fray Pascual Bertrán, carmelita descalzo. Santa Teresa de Jesús nació en 1515. A los 20 años entra en el convento de la Encarnación de Ávila, España. Durante 20 años vivió dividida entre Dios y mundo, pero desde el momento de su conversión el Señor la llenó de experiencias sobrenaturales, de tal manera que los confesores le mandaron escribir el relato de su vida para juzgarla, para ver si su experiencia era de Dios, era del demonio o era antojo, imaginado, como ella dirá. Solamente que este libro de la vida, la princesa de Éboli, lo denunció a la Inquisición, y en aquellos tiempos la Inquisición era algo terrible, de tal manera que hablando un día ella con el padre provincial de los carmelitas, el padre Gracián, de su experiencia, de una experiencia de su vida, de oración, ella dijo, qué bien estaba expresado esto en el libro de la vida. Y el padre provincial le dice, bueno, ya que no lo podemos saber, escríbanos otro. Simplemente pues en tercera persona, sin decir a quién han ocurrido todas estas cosas. Y ella, la pobrecita, ya cansada, medio enferma, entonces así se decide a obedecer. Empezamos pues con el prólogo de las moradas. Pocas cosas me ha mandado la obediencia, se me han hecho tan dificultosas como escribir ahora cosas de oración. Lo uno, porque no me parece me da el Señor espíritu para hacerlo, ni deseo. Lo otro, por tener la cabeza 3 meses con un ruido y flaqueza tan grande que aún los negocios forzosos escribo con pena. Mas entendiendo que la fuerza de la obediencia suele allanar cosas que parecen imposibles, la voluntad se determina a hacerlo muy de buena gana, aunque el natural parece que se aflige mucho, porque no me ha dado el Señor tanta virtud que el pelear con la enfermedad continua y con ocasiones de muchas maneras se pueda hacer sin gran contradicción suya. Hágalo el que ha hecho otras cosas más dificultosas por hacerme merced, en cuya misericordia confío. Bien creo, he de saber decir poco más que lo que he dicho en otras cosas que me han mandado escribir. Antes temo que han de ser casi todas las mismas, porque así como los pájaros que enseñan a hablar no saben más de lo que les muestran u oyen, y esto repiten muchas veces, soy yo al pie de la letra. Si el Señor quisiere diga algo nuevo, su majestad lo hará, o será servido traerme a la memoria lo que otras veces he dicho, que aún con esto me contentaría, por tenerla, la memoria, tan mala, que me holgaría de atinar a algunas cosas que decían estaban bien dichas, por si se hubiere perdido. Hace referencia entonces al libro de la vida que está en la Inquisición. Si tampoco me diera el Señor esto, con cansarme y acrecentar el mal de cabeza por obediencia, quedaré con ganancia, aunque de lo que dijere no se saque ningún provecho. Y así comienzo a cumplir hoy, día de la Santísima Trinidad, año de 1577, en este monasterio de San José del Carmen de Toledo, a donde al presente estoy, sujetándome en todo lo que dijere, al parecer de quien me lo manda escribir, que son personas de grandes letras. Si alguna cosa dijere que no vaya conforme a lo que tiene la Santa Iglesia Católica Romana, será por ignorancia y no por malicia. Esto se puede tener por cierto, y que siempre estoy y estaré sujeta por la bondad de Dios, y lo he estado a ella. sea por siempre bendito, amén y glorificado. Díjome quien me mandó escribir que como estas monjas de estos monasterios de Nuestra Señora del Carmen tienen necesidad de quien algunas dudas de oración las declare, y que le parecía que mejor se entiende el lenguaje unas mujeres de otras, y con el amor que me tienen las haría más al caso lo que yo les dijere, tiene entendido por esta causa será de alguna importancia, si se acierta a decir alguna cosa. Y por esto iré hablando con ellas en lo que escribiere. Es interesante este detalle. La santa lo único que tiene son unos papeles en blanco, un tintero y una pluma de ave, y así, sin esquemas ni nada, empieza a escribir. Por eso, como ha dicho, y por esto iré hablando con ellas en lo que escribiere. Y porque parece desatino pensar que pueda hacer al caso a otras personas. Harta merced me hará nuestro Señor si alguna de ellas, alguna de sus monjas, se aprovechare para alabarle un poquito más. Bien sabe su majestad que yo no pretendo otra cosa. Y está muy claro que, cuando algo se atinare a decir, entenderán no es mío, pues no hay causa para ello, sino fuere tener tan poco entendimiento como yo habilidad para cosas semejantes, si el Señor por su misericordia no la da. Así, sin más, empieza ya el capítulo primero de las primeras moradas. Y hemos de tener en cuenta que en mes y medio escribirá ella 87 páginas así, sin corregirse, todo salió perfecto. Moradas primeras, hay en ellas dos capítulos. Capítulo primero, en que trata de la hermosura y dignidad de nuestras almas. Pone una comparación para entenderse y dice la ganancia que es entenderla y saber las mercedes que recibimos de Dios, como la puerta de este castillo es la oración. Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, que si bien lo consideramos hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde, dice él, tiene sus deleites. Pues ¿qué tal os parece que será el aposento a donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita? No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad. Y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuesen, a comprenderla, así como no pueden llegar a considerar a Dios, pues Él mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Pues si esto es como lo es, no hay para qué nos cansar en querer comprender la hermosura de este castillo, porque puesto que hay la diferencia de él a Dios, que del Criador a la criatura, pues es criatura, basta decir su majestad, que es hecha su imagen, para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del alma. La santa aquí nos ha puesto tres principios. Nos ha dicho en primer lugar que el alma es morada de Dios, que es paraíso a donde, dice él, tiene sus deleites, y por último, que es criada a semejanza de Dios. Pues bien, con estos tres principios, la santa hará teología espiritual. Nos va a escribir un tratado de teología espiritual, además con sensibilidad femenina. Continuamos. No es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos ni sepamos quién somos. ¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es y no se conociese, ni supiese quién fue su padre, ni su madre, ni de qué tierra? Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotras cuando no procuramos saber qué cosa somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos, y así a bulto, porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe, sabemos que tenemos almas. Mas, ¿qué bienes puede haber en esta alma? ¿O quién está dentro en esta alma? ¿O el gran valor de ella? Pocas veces lo consideramos. Y así se tiene en tan poco procurar con todo cuidado conservar su hermosura. Todo se nos va en la grosería del engaste o cerca de este castillo que son estos cuerpos. Realmente tiene una sensibilidad extraordinaria la Madre Teresa. Nos dice que toda nuestra preocupación se nos va en conservar la hermosura, todo se nos va en el engaste o cerca de este castillo que son estos cuerpos. ¿Cuántas horas en un gimnasio para tener un cuerpo bonito? ¿Cuántas horas en un salón de belleza? Pues bien, todo se nos va en la grosería del engaste o cerca de este castillo y no nos preocupamos por la hermosura del alma y quien está dentro de esta alma. Continuamos. Pues consideremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas moradas, unas en lo alto, otras abajo, otras a los lados, y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Es menester que vayáis advertidas a esta comparación. Quizás será Dios servido pueda por ella daros algo a entender de las mercedes que es Dios servido hacer a las almas y las diferencias que hay en ellas, en las mercedes, hasta donde yo hubiere entendido que es posible. Que todas será imposible entenderlas nadie, según son muchas, cuanto más quien es tan ruin como yo. Porque os será gran consuelo cuando el Señor os las hiciere, o sea, estas experiencias sobrenaturales, saber que es posible, y a quien no se las hiciere, para alabar su gran bondad, que así como no nos hace daño considerar las cosas que hay en el cielo y lo que gozan los bienaventurados, antes nos alegramos y procuramos alcanzar lo que ellos gozan, tampoco nos hará ver que es posible en este destierro comunicarse un tan gran Dios con unos gusanos tan llenos de mal olor y amar una bondad tan buena y una misericordia tan sin tasa. Tengo por cierto, a quien hiciere daño entender que es posible hacer Dios esta merced en este destierro, que estará muy falta de humildad y del amor del prójimo, porque si esto no es, ¿cómo nos podemos dejar de holgar de que haga Dios estas mercedes a un hermano nuestro, pues no impide para hacérnoslas a nosotras, y de que su majestad dé a entender sus grandezas, sea en quien fuere, que algunas veces será solo por mostrarlas, como dijo del ciego que dio vista, cuando le preguntaron los apóstoles si era por sus pecados o por los de sus padres. O sea que estas experiencias sobrenaturales que puede dar Dios a un alma no las da por ser más santos ni menos santos, sino muchas veces para que se muestre que Él es grande y poderoso. Y así acaece no las hacer por ser más santos a quien las hace que a los que no, sino porque se conozca su grandeza, como vemos en San Pablo y la Magdalena, y para que nosotros le alabemos en sus criaturas. Podráse decir que parecen cosas imposibles y que no es bien escandalizar los flacos. Menos se pierde en que ellos no lo crean que en que no se dejen de aprovechar a los que Dios las hace. Y regalarán, la palabra regalar en la santa siempre significa deleite espiritual, equivale, se deleitarán y despertarán a más amar a quien hace tantas misericordias, siendo tan grande su poder y majestad. Cuanto más que sé que hablo con quien no habrá este peligro, porque saben y creen que hace Dios aún mayores muestras de amor. Yo sé que quien esto no creyere no lo verá por experiencia, porque es muy amigo de que no pongan tasa a sus obras. Y así, hermanas, jamás os acaezca a las que el Señor no llevare por este camino. O sea, no nos escandalicemos de que Dios pueda hacer estas maravillas. Ahora, no hay que ser crédulos enseguida, que cualquier persona que nos venga a decir que he visto a la Virgen, ya pensemos pues que es verdad. O sea, hay que poner todos unos criterios de discernimiento. Pues tornando a nuestro hermoso y deleitoso castillo, hemos de ver cómo podemos entrar en él. Parece que digo algún disparate, porque si este castillo es el ánima, claro está que no hay para qué entrar, pues se es él mismo. Como parecería desatino decir a uno que entrase en una pieza estando ya dentro. Mas sabéis de entender que va mucho de estar a estar, que hay muchas almas que se están en la ronda del castillo, que es a donde están los que le guardan, y que no se les da nada de entrar dentro, ni saben qué hay en aquel tan precioso lugar, ni quién está dentro, ni aún qué piezas tiene. Ya habréis oído en algunos libros de oración aconsejar al alma que entre dentro de sí. Pues es esto mismo. Decíame poco a un gran letrado que son las almas que no tienen oración como un cuerpo con perlesía o tullido, que aunque tiene pies y manos no los puede mandar, que así son, que hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores que no hay remedio ni parece que pueden entrar dentro de sí. Porque ya la costumbre la tiene tal de haber siempre tratado con las sabandijas y bestias que están en el cerco del castillo, que ya casi está hecha como ellas. Y con ser de natural tan rica y poder tener su conversación no menos que con Dios, no hay remedio. Realmente este pensamiento de la santa es extraordinario. Y con ser de natural tan rica, tener y poder tener su conversación no menos que con Dios. Pero como estamos mentalizados, el que tiene mentalidad de droga, pues piensa en droga. El que le gusta el alcohol, pues tiene mentalidad de alcohol. El que tiene dinero y busca dinero, pues está siempre con mentalidad de dinero. Y con ser de natural tan rica, o sea, de poder tener nuestra relación con Dios, pues con una tristeza inmensa, ella dice, no hay remedio. Y si estas almas no procuran entender y remediar su gran miseria, quedarse han hechas estatuas de sal, por no volver la cabeza hacia sí, así como lo quedó la mujer de Lot por volverla. Porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. Recordemos que el castillo somos nosotros. Entonces, para poder entrar dentro de nosotros mismos, es la puerta a la oración. No digo más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con consideración, porque la que no advierte con quién habla y lo que pide y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios, porque aunque algunas veces sí será, aunque no lleve este cuidado, mas es habiéndole llevado otras veces. O sea, si nosotros habitualmente tenemos preocupación de hacer bien la oración y nos esforzamos y un día estamos en la oración, cerramos los ojos y la mente se nos va ahí a pensar en las facturas que hemos de pagar, pues bien, esos 10 minutos también son oración. Mas quien tuviere de costumbre hablar con la majestad de su Dios como hablaría con su esclavo, que ni mira si dice mal, sino lo que se le viene a la boca y tiene deprendido por haberlo otras veces, no la tengo oración. O sea, no hemos de rezar el rosario por cumplir una tarea, sino que el rosario o lo que recemos tiene que ser dándonos cuenta de lo que estamos diciendo. Sigue la santa. Ni plega a Dios que ningún cristiano lo haga de esta suerte, que entre vosotras, hermanas, espero en su majestad, no lo habrá, por la costumbre que hay de tratar de cosas interiores, que es harto bueno para no caer en semejante bestialidad. Pues no hablemos con estas almas tullidas, que si no viene el mismo Señor a mandarlas se levanten, como al que había 30 años que estaba en la piscina, tiene harta malaventura y gran peligro, sino con otras almas que en fin entran en el castillo. Y aquí va a darnos las características de las personas que están en las primeras moradas. Y nos dice, porque aunque están muy metidas en el mundo, tienen buenos deseos. Y alguna vez, aunque de tarde en tarde, se encomiendan a nuestro Señor y consideran quién son, aunque no muy despacio. Algunas veces en un mes rezan llenos de 1000 negocios. El pensamiento casi lo ordinario en esto, en los negocios, porque están tan asidos a ellos que como a donde está su tesoro se vaya el corazón, ponen por sí algunas veces de desocuparse. Y es gran cosa el propio conocimiento y ver que no van bien para atinar a la puerta. En fin, entran en las primeras piezas de las bajas. Mas entran con ellos tantas sabandijas que ni les dejan ver la hermosura del castillo ni sosegar. Harto hacen en haber entrado. Pareceros a, hijas, que esto es impertinente, pues por la bondad del Señor no sois de estas. Habéis de tener paciencia, porque no sabré dar a entender, como yo tengo entendido, algunas cosas interiores de oración, si no es así. Y aún plega al Señor que atine a decir algo, porque es bien dificultoso lo que querría daros a entender si no hay experiencia. Si la hay, si hay experiencia, veréis que no se puede hacer menos de tocar en lo que plega al Señor, no nos toque por su misericordia. Bien, este ha sido el capítulo primero de las primeras moradas. Haciendo un resumen, vimos cómo nos compara nuestra alma como un castillo de un diamante y muy claro cristal. Después nos puso los fundamentos que le van a servir. El alma es morada de Dios, y así nos lo dice Jesús. Si alguno me ama, el Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. Después nos dice que el alma es como un paraíso donde Dios se deleita, y por último, que está creada a semejanza de Dios. Pues bien, sobre estos tres fundamentos hará toda su teología espiritual. Después ella se preguntará a ver si vale la pena o no vale la pena decir todas estas cosas. Y porque realmente, pues algunos se escandalizarán, no solamente en aquel tiempo, sino en este tiempo también. De la Madre Teresa han dicho que es una vieja histérica. Pues bien, una vieja histérica no escribe el libro de las moradas como ella lo escribió. Hasta las quintas moradas en mes y medio, y veremos después que pasaron 5 o 6 meses, y en un mes, a principios de noviembre, con el frío de Ávila, con un papel en blanco y la tinta y la pluma de ave, pues ahí en un mes nos escribiera 16 capítulos, los más importantes, los que mejor describen toda la trayectoria del alma de 0 hasta 100, de vivir en el mundanal ruido hasta llegar a encontrarse con su Dios en esa séptima morada, en lo más profundo de nuestro ser. En el capítulo siguiente nos presentará esta alma cuando cae en un pecado mortal. Después de presentarnos una síntesis del capítulo primero a través de unas cuantas comparaciones bíblicas hermosísimas, antes que pase adelante os quiero decir que consideréis qué será ver este castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas vivas de la vida, que es Dios cuando cae en un pecado mortal.